Esta es la segunda parte del sermón, eventos de la cosecha de las siete semanas, día 49, 2023. Bien, ahora continuamos con la cosecha, la cual dura siete semanas. Porque el día de mañana vamos a hablar de los primogénitos. Esto significa que Dios está involucrado con todo lo que hay que se reproduce a sí mismo. ¿No les parece asombroso? Piensen ustedes en lo grandioso que es eso. Si ustedes toman un manzano, un árbol de manzano, de cualquier tipo, ustedes verán que después de cosecharlo entra en la época del invierno, se le caen todas las hojas y el árbol se ve estéril sin nada. Y después cuando llega la primavera empiezan a salir las hojas, las flores, al final salen las manzanas, vuelven a crecer para la cosecha y es algo automático. Se renueva automáticamente, es asombroso y Dios puso todo eso en funcionamiento. Ahora, aquí lo que vemos es el grano, que tiene un proceso similar. Se siembra, crece, se cosecha. Y vamos a ver cómo esto se conecta con el plan de Dios y con la primera resurrección. Cristo habló a las multitudes en parábolas. Y eso es interesante. Vamos por favor a Mateo 13, en el versículo 10. Y vamos a estar en Mateo 13 un buen ratito. Pero esto es Mateo 13, 10, donde vamos a comenzar, que dice que sus discípulos vinieron a él, es decir, a Jesús, y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? A las personas, a la gente. Noten la respuesta de Jesús. Quiero que marquen este verso y piensen en lo importante que es. Piensen en la importancia de lo que Dios nos ha dado en nuestra relación con Él a través de su Espíritu en nosotros. Quiero que entiendan y ojalá podamos asimilarlo más a profundidad. Que cuando vemos las cosas que están sucediendo en el mundo y nos preguntamos qué está pasando, nos preguntamos quién soy yo, qué soy yo, qué son todos los otros hermanos que Dios ha llamado, quiénes somos nosotros. Bueno, la respuesta es que somos los llamados, escogidos y fieles de Dios. El mundo no nos conoce, pero somos los gobernantes futuros del reino de Dios junto con todos los santos desde Abel hasta el fin, cuando sea la primera resurrección. Y quiero que noten el siguiente verso. Verso 11 dice, y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes. Y ese conocimiento viene de Dios a través de su Espíritu Santo para orientarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Les dice, porque ha sido dado a ustedes. Y esa parte, hermanos, que nos dice que tiene que ser dado, es lo que nos está comunicando. No es algo que los teólogos ni las mentes más sobresalientes del mundo puedan estudiar, puedan analizar o determinar lo que es el plan para los seres humanos. No se puede. Y aunque algunas personas puedan incluir a la Biblia en sus conclusiones, la realidad es que virtualmente la desacreditan. En cambio, el libro de los Salmos es clave para poder entender. Salmos capítulo 111, en el verso 10. No tienen que ir ahí necesariamente, pero dice Salmo 111, verso 10, un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos. Por eso es que guardamos los mandamientos, por eso es que amamos a Dios. Porque, ¿no es ese también uno de los mandamientos? Así es. Mateo capítulo 13 en el verso 11 dice, ha sido dado a ustedes el saber. Por eso es que todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo. Y era tanto un misterio para ellos en aquel entonces como lo es para nosotros ahora. Que solo Dios puede revelar. Y está escondido en el sábado y los días santos. Por eso es que tenemos el libro titulado El plan de Dios para la humanidad revelado, sí, porque de nuevo tiene que venir de Dios, a través de su sábado, porque esa es la llave de conexión con Dios, y sus días santos. Piensen en eso. Noten lo que Jesús también dijo. Continuando en el verso 11, dice, pero esto no ha sido dado a ellos, es decir, al resto del mundo. Usted no puede saber a menos que Dios le dé entendimiento. Usted y yo no podemos tener entendimiento a menos que creamos y le obedezcamos a Dios. Esa es la simplicidad de Cristo. Ahora, noten qué más dice, porque siempre que una persona comienza a creer una doctrina falsa, también comienza a perder entendimiento. Verso 2 dice, porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado, y tendrá abundancia. Por eso siempre debemos permanecer cerca de la verdad de Dios. Porque los caminos de los hombres simplemente no funcionan. Pueden sonar bien, pero no funcionan a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay un camino que parece recto al hombre, pero su fin es el camino de muerte. ¿No fue esa la lección de la fiesta de panes y levadura? Así es. Dice, pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Eso es precisamente lo que estamos viendo suceder en el mundo hoy en día. Cualquier entendimiento que puedan tener las personas acerca de la ley y el orden, bueno o malo, les está siendo quitado ahora porque rechazan a Dios. Satanás está saliendo del closet y los demonios están moviéndose por todas partes. Verso 13 dice, por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán. Dios no tiene que hacer nada. Todo es automático porque su ley y su palabra son la verdad viva. La verdad viva de Dios. Y aquellos que no amen a Dios y guarden sus mandamientos no van a entender. Es algo automático. Y estas cosas son imposibles de saber por conocimiento humano porque nos tienen que ser dadas por Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de caminar en el camino de Dios, de andar en el camino de Dios. Ahora, esto tiene que ver con lo que vemos también en Salmos capítulo 25 y de lo cual voy a dar un mensaje más adelante, acerca de que todos debemos ser instruidos por Dios. Todos. Y es importante mencionar también que la razón por la cual el mundo no puede entender estas cosas es porque Satanás ha cegado sus ojos para que no vean y no van a entender. Verso 15. Porque el corazón de esta gente se ha engordado. En otras palabras, están contentos con sus placeres, con las cosas que les gusta hacer. Satanás les ha dado bastante de eso y ellos están contentos. Dice continuando el verso 15, y sus oídos son sordos para oír y sus ojos se han cerrado. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Su conversión va a llegar más adelante, pero la nuestra es ahora. Y tenemos que estar dispuestos a elegir arrepentirnos. Debemos elegir amar a Dios. Y quiero que piensen en todo lo que ustedes conocen de la palabra de Dios y todo lo que ahora tenemos de la palabra de Dios. Porque si nos rendimos a Cristo, orando, estudiando, creciendo, venciendo, esto es lo que va a suceder. Verso 16. Pero benditos son sus ojos, porque ven. Usted puede discernir la verdad del error porque guarda la verdad, porque ama la verdad, porque vive por la verdad. Y usted sabe que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Dios es el Dios de la verdad. Pero dice, benditos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen, porque verdaderamente les digo, Muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Incluso en esta era, y esto es a pesar de todas las dificultades que hay a nuestro alrededor, y si ustedes observan la historia de la iglesia a lo largo del tiempo, siempre ha habido dificultades. Ahora, ¿por qué sucede así? Bueno, porque Jesús dijo que así iba a ser. Y también dijo que amplio es el camino que lleva a la muerte, pero angosto es el camino que lleva a la vida y que conlleva dificultades. Por eso es que la primera resurrección es la más fantástica, de la cual cualquier persona pueda formar parte. Verso 18. Por tanto, oigan la parábola del sembrador. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. ¿Acaso no trabaja Satanás en la mente y el corazón de las personas? Así es. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Él es el príncipe del poder del aire. Él apela a la lujuria del corazón, a la lujuria de la mente, al orgullo de la vida. Este es aquel que fue sembrado por el camino, dice verso 19. ¿Por qué? Porque la semilla llegó ahí, pero no tuvo profundidad y nada se llevó a cabo. No salió nada de eso. Verso 20, aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo. Si se emocionan y dicen, qué bonito, quiero ser bautizado de inmediato. Pero luego vienen las dificultades. Verso 21, pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. ¿Por qué? Porque no tiene raíz profunda. Y aquel que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra y ésta llega a ser infructuosa. En una ocasión, uno de nuestros ancianos, Bill Wax, estaba platicando con una persona que era bautista y le dijo: tú sabes que la Biblia dice que el sábado es el séptimo día y que este es de puesta de sol el viernes a puesta de sol el sábado. Y como esta persona era un fiel guardador del domingo, Bill le preguntó directamente, le dijo, ¿por qué no lo guardas? Si tú sabes. Él lo sabía y todos los predicadores lo saben también. No todos, la mayoría, sí. Además de muchas otras personas, pero no lo hacen. Y lo que esta persona le dijo, este hombre le dijo, no puedo empujarme a mí mismo, no puedo traerme a mí mismo a hacerlo. Simplemente no puedo. Y eso nos dice todo. Eso es a lo que se refiere cuando usa la palabra infructuoso o infructuosa. Verso 23 dice, pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da a luz fruto y produce. Significando que vive por cada palabra de Dios. Y dice, da a luz fruto y produce uno 100 veces, otro 60 y otro 30 veces. Es algo asombroso. Ahora, verso 24, en el mismo capítulo, dice, y él puso otra parábola delante de ellos, diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo. Este es el camino del mundo, ¿sí? Estamos esparcidos por todo el mundo. Y noten lo que dice, el reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres estaban durmiendo, verso 25, y esto es cuando no estamos poniendo atención. No nos durmamos, no sea que caigamos en tentación. Es una lección para nosotros. Porque dice que mientras los hombres dormían, su enemigo vino. Ahora, ¿quién es el enemigo? El enemigo es Satanás, el diablo y los demonios. Los maestros falsos, aquellos que vienen en vestimenta de oveja y aparentan ser ministros de justicia. Dice que su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Y cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció. Ahora, no se puede distinguir la diferencia hasta que llega el tiempo en que los frutos o las cabezas del grano aparecen. Pero la cizaña, un dato interesante acerca de la cizaña es que esta no se reproduce. Es decir, no puede traer vida adicional. Verso 27 dice, y los siervos vinieron al maestro de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas? ¿Cómo sucedió esto, Señor? Y él les dijo, un hombre, quien es un enemigo, ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que mientras estén recogiendo las cizañas también desarraiguen con ellas el trigo. Dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha. Ahora, ¿cuándo es la cosecha? La Biblia dice que es al final de la era. Dice, en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan las cizañas primero y átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. Esa es toda una afirmación y de eso vamos a hablar mañana, del granero. ¿Qué es lo que eso representa? Recuerden que toda semilla buena tiene vida en ella después de ser cosechada. Es igual cuando nosotros morimos y nuestro espíritu vuelve a Dios, porque nuestro espíritu es como el grano almacenado para vida eterna futura cuando se combina con el Espíritu de Dios. Y esa es la acción de Dios, ¿sí? Dios va a cumplir eso, a llevarlo a cabo en la resurrección. Así que para todos aquellos que mueren en la fe, su espíritu es devuelto a Dios y eso es lo que están aguardando. Por eso él explica de esta forma, verso 31. Otra parábola él les presentó diciendo, el reino del cielo es comparado a una diminuta semilla de mostaza, la cual un hombre tomó y sembró en su campo, la cual es en verdad muy pequeña entre todas las semillas, pero después que es crecida, es más grande que todas las hierbas y llega a ser un árbol, para que las aves del cielo vengan y posen en sus ramas. Ahora, ¿cuánto debemos crecer nosotros? ¿Cuánto debemos producir? Por eso es que caminamos por fe. Por eso es que creemos en esperanza, que vivimos en amor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Y todas estas parábolas son acerca del reino de Dios. Y nos hablan de todos los eventos en las 7 semanas previas a la cosecha de los primeros frutos. Ahora, la siguiente parábola es una que pareciera contradecir la fiesta de los panes sin levadura. Durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es una tipificación o un tipo de pecado. Pero, ¿es la levadura pecado todo el tiempo? No. Veamos este verso y lo que significa. Verso 33. Otra parábola les habló a ellos, diciendo, el reino del cielo es comparado a la levadura. Ahora, el reino de Dios o el reino del cielo no puede ser comparado con pecado, porque ese reino no es otra cosa sino justicia. Entonces, ¿qué significa esto que está diciendo? Bueno, una de las características de la levadura es que la levadura crece, se infla. Si usted toma masa y le da otra forma y la hornea, esta se convierte en pan. Y mientras siga siendo masa, Si ésta se empieza a elevar y usted trata de volver a aplanarla, eventualmente vuelve a levantarse. Entonces, esta parábola ejemplifica una buena acción del Espíritu Santo. Así como el trabajo de la levadura es imperceptible, así el trabajo del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón tampoco es percibido por nadie más, a excepción de aquellos quienes también están creciendo en gracia y conocimiento. Ese es el buen trabajo de la levadura. Y vamos a ver eso mañana porque la ofrenda que se debía traer en Pentecostés eran hogazas de pan horneado. Continuando en el verso 34, dice: El reino del cielo es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Jesús habló todas estas cosas a las multitudes en parábolas, y sin parábola él no les hablaba, para que pudiera ser cumplido lo cual fue hablado por el profeta diciendo: Abriré mi boca en parábolas, pronunciaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. En otras palabras, el plan de Dios desde el principio. Esto es lo que Él nos está enseñando. ¿Lo entendemos? ¿Lo sabemos? Así es. Después los discípulos le preguntaron acerca de la cizaña. Ellos podían entender las otras parábolas hasta cierto punto, así que le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Y él respondió y les dijo: Aquel que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre. ¿Cómo? Eso lo encontramos en Apocalipsis 1, donde dice que Él es el primogénito de entre los muertos. También dice que Él tiene 7 espíritus bajo su control. Estos 7 espíritus van por todo el mundo buscando a aquellos quienes están tratando de encontrar a Dios. Luego el llamado sale hacia ese individuo o individuos para ver si ellos responderán a ese llamado, si vendrán a Cristo y si creerán. Entonces, vemos que sale la semilla, que también es la palabra de Dios. Y es increíble la cantidad de Biblias y Biblias digitales que hay disponibles allá afuera. Es una cantidad increíble, pero ¿cuántas de esas personas entienden y vienen a Dios? Verso 38: Y el campo es el mundo y la buena semilla. Esos son los hijos del reino. Pero la cizaña, dice aquí, son los hijos del maligno. Piénsenlo. Aquellos en el mundo quienes siguen a Satanás son llamados los hijos del maligno. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, y la cosecha es el fin de la era, y los segadores son los ángeles. Y eso lo vamos a ver mañana en Apocalipsis 14. Verso 40. Por tanto, como la cizaña es reunida y consumida en el fuego, así será en el fin de la era, o de esta era. El Hijo de Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino todos los ofensores y aquellos que están practicando ilegalidad. Eso va a ser tremendo. Es por eso que tenemos que vivir en el mundo, ser fieles y entender lo que Dios quiere que entendamos. Verso 42: Y los echarán en un horno de fuego, y allá será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Ahora veamos lo que escribió Juan concerniente a las cosas de la resurrección, acerca de la cosecha de los justos. Cuando lean Primera de Juan 3, y hemos leído esto muchas veces, piensen en su llamamiento y pensemos a lo que hemos sido llamados. Entonces, cuando veamos las circunstancias en las que estamos, y en muchos casos son realmente difíciles, comparen eso con esta promesa, la promesa de que Dios no puede, no hará y nunca lo ha hecho, nunca mentirá. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 3 en el verso 1 dice así. Primera de Juan 3, verso 1. He aquí. Es decir, presten atención. Qué glorioso amor nos ha dado el Padre. que podemos entender su palabra, que podemos saber que Él nos ama, que nosotros lo amamos a Él, que Jesús murió por nosotros y es nuestro sacrificio y su sangre derramada, por quien somos sanados con sus azotes, por quien recibimos el Espíritu Santo. Dice, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Ahí está todo el propósito. Dice, por esta misma razón el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Ellos no le conocen. Si no guardan sus mandamientos, no le conocen. Saben de Él, pero son cizañas sin fruto. Se ven bien, se oyen bien, actúan bien, pero no lo son. Algo verdaderamente asombroso. Verso 2. Amados, ahora, justo como un hijo en el vientre es un hijo y vive, y aún no nace, pero lo va a hacer en su momento apropiado, pero ya es un hijo. Dice, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún. Sí, al momento en que Juan escribió esto, vamos a ver más adelante que es revelado cómo deberíamos saber, o cómo deberíamos ser, perdón, no saber. Dice, no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, es decir, a su regreso, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Ahora, vayamos a 1 de Juan capítulo 5, en el verso 10. 1 de Juan 5, 10. Que dice, el que cree en el Hijo de Dios, él tiene testimonio en sí mismo, a través del Espíritu Santo. Quien no le cree a Dios, lo ha hecho a él un mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha atestiguado concerniente a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el engendramiento del Espíritu Santo, la simiente de vida eterna de Dios el Padre. Por eso es que la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias o fiesta de los primogénitos, es tan importante y poderosa. En Levítico 23 está el mandamiento más largo de todos los días santos, como vimos al principio de este mensaje. Verso 11, y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna. Aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. No hay un intermedio, no hay punto medio. Lo siento por los protestantes y los que creen que sí lo hay. No existe tal cosa. Verso 13. Estas cosas les he escrito a ustedes quienes creen en el nombre del Hijo de Dios para que puedan saber que ustedes tienen vida eterna. Debemos de saber eso, debemos entender eso, debemos darnos cuenta de eso. Dice que puedan continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos hacia Él. Aquí es donde entra la oración, y por eso es que debemos de creerle a Dios. Cuando oremos, Él nos responderá. A veces sí, a veces no, a veces de inmediato, a veces más adelante. Pero una cosa es que Él siempre escucha y responde nuestras oraciones. Y dice aquí que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que podamos pedir, sabemos que tenemos los requerimientos que hemos pedido de Él. Efesios 1 y 3 son algunos de los más inspiradores capítulos que tenemos en el Nuevo Testamento porque nos damos cuenta y nos ayudan a entender de lo que es nuestro llamamiento, de por qué estamos aquí, de a dónde vamos, de qué es lo que estamos haciendo, qué creemos, qué estamos enseñando, qué es lo que predicamos, qué son las cosas que estamos escribiendo y sobre todo cómo vivimos nuestras vidas. Sí, cuando lleguemos al final, y para muchos de nosotros quizá el lugar de protección va a ser el sepulcro, igual no es fácil cuando llega la muerte. Pero cuando morimos en la fe, se nos garantiza la resurrección a vida. Justo como cuando la cosecha sucede con el trigo. El tallo y las hojas se van, pero el grano permanece. Hay vida en el grano. Y cuando el grano es plantado, germina y crece otra vez. Un tipo de resurrección es, y crecer en gracia y conocimiento, es una tipificación de eso. Ahora, siempre es importante que empecemos con los primeros versos, porque Pablo escribe estos para santificar lo que él, lo que está siendo escrito, mejor dicho, para mostrar que viene la inspiración de Dios, viene de la inspiración de Dios el Padre y de Jesucristo. No son cosas que vienen de los escritos de hombres, no son solo los escritos de Pablo, sino los escritos de Dios, porque Pablo es el escriba. Eso es lo que somos todos como ancianos, sirviendo a las personas. No somos un fin para nosotros mismos. Nuestra autoridad es para enseñar y predicar, no para gobernar, no para oprimir, no para robar ni quitar, sino para servir. Para que todos podamos crecer en gracia y conocimiento. Por eso es que Pablo abre cada una de sus epístolas con un saludo de Dios el Padre y de Jesucristo. Efesios 1:1, vamos ahí. Efesios capítulo 1, verso 1. Dice así: Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Y eso sale a tiempo para todo. Sí, dice, verso 2, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que queremos de esa gracia, ¿no? Paz, entendimiento, amor, verdad, confianza. Todo eso junto, todo viene de Dios. Verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, tanto ahora como en un futuro, con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Cuando Dios ha pronunciado que así será, hermanos, es como si ya hubiera hecho, independientemente de cuánto tarde en cumplirse. Verso 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Porque primero Cristo ya estaba asignado para ser el sacrificio y el Cordero de Dios. Segundo, incluye el libro de la vida. ¿Sí? Tercero, aquellos que responden al llamado son predestinados cuando responden al llamado para ser escritos en el libro de la vida. Entonces, la predestinación está en el libro de la vida y en responder al llamado. No es que algunos sean predestinados por Dios antes de que nazcan y otros no, sino que dice el verso 4, de acuerdo a como Él personalmente, es decir, Dios el Padre, nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Ese es el punto del reino de Dios. Habiéndonos predestinado, es decir, de acuerdo a su plan. Entonces, cuando nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, cuando nos arrepentimos, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Nuestro nombre está ahí y somos predestinados en ese momento. Porque dice, habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Y eso es algo grandioso. Ahora conecten eso con 1 Corintios capítulo 2, de los versos 9 al 11. Donde dice que lo que el ojo no ha visto, ni oído ha oído o escuchado, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Eso va a ser algo fantástico. Va a ser asombroso, va a ser anonadante. Emocionante, algo grandioso. Verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo, nos hemos convertido en los objetos de la gracia de Dios para darnos acceso a Él, para orar a Él, para tener nuestros pecados perdonados, para poder crecer y vencer, para amar a Dios, para amar a los hermanos. Todo eso viene de Dios y es algo tremendo. Es algo tremendo. Verso 7. En quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de pecados de acuerdo a las riquezas de su gracia, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ahora no es eso lo que Jesús les dijo a ustedes? ¿Les es dado a ustedes conocer los misterios del reino del cielo? ¿Cómo? Dice aquí, continuando en el verso, ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos hecho saber el misterio. Como lo venimos viendo, dice, de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo. Se lo propuso en sí mismo. Piensen en eso la próxima vez que se desanimen, la próxima vez que usted se entristezca, que sienta lástima por usted mismo. Abran Efesios y vuelvan a leer el primer capítulo. Porque la verdad es, hermanos, que Dios nos ama, nos ha llamado y Él quiere que estemos en su reino. Él quiere que crezcamos en gracia y conocimiento al mayor grado posible. Él los bendecirá, nos bendecirá y estará con ustedes en el proceso. Y podemos anticipar la resurrección. Verso 10. Que en el plan divino para el cumplimiento de los tiempos, estamos viviendo eso en ese tiempo ahora, pudieran traer todas las cosas juntas en Cristo. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Dice, ambas las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia habiendo sido predestinados. De acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Yo les pregunto a ustedes, ¿no oramos eso todos los días? Nuestro Padre en el cielo, alabado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es lo que pedimos, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra mente y corazón, para que podamos estar en el reino de Dios. De eso se trata todo. Verso 12. Que pudiéramos ser, para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo. Eso es lo que significa la cosecha de 7 semanas. Y mañana vamos a ver en Pentecostés el día 50 de la cosecha, lo que eso significa. Todo lo que ese día representa y todo lo que conlleva. Y todas estas cosas que hemos leído hoy, las cuales son promesas, se van a cumplir al máximo grado posible. Así que con esto vamos por concluir el mensaje de hoy y nos vemos el día de mañana.